Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De les emocions. I això és malauradament la cara i la creu de la política d'avui, la cara i la creu d'una política que va directa en un nínxol, que va directa en el votant, que sap estratificar molt bé, que jo crec que és una de les claus de l'anàlisi del Big Data vinculat a això, i per altra banda és, diguéssim, amb el que hem de conviure. Fixem-nos que aquí a Catalunya es va, i acabo, aquí a Catalunya es va criticar en el moment, em sembla, que el president Puigdemont va entrar a TikTok, que va ser dels primers polítics que hi va entrar, però ara estem veient perfectament que Donald Trump ha fixat part de la seva creuada contra Xina també en el control de TikTok, apel·lant a les manques de seguretat. Però sí que, en aquest sentit, ara estem veient que TikTok pot ser una arma electoral clara, no?
Xavier, perdona. I una cosa que tu deies ara mateix, la qüestió de les emocions, no? Mm-hmm. Ens estem acostumant tots a que les emocions formen part del nostre criteri, finalment, que ens fa decidir una cosa o l'altra. I ho donem per bo. I sabem, i a més, és un instrument que els líders polítics d'aquí i d'allà utilitzen de manera, deixem-ho dir així, tendenciosa. I, per tant, aquesta emotivitat a la recerca del vot ha superat els criteris d'objectivitat, de propostes realment factibles, etc. I això ho podem aplicar aquí a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol i al resta del món, està clar.
En Joan,
al final anava a dir que al final és la importància que ha guanyat la política el missatge cosmètic, molt més enllà del missatge en profunditat. Mm-hmm. Els programes electorals han quedat completament aparcats davant d'altres missatges molt més fàcils de digerir. Sembla que TikTok van aquesta
línia. La política del Twitter, fins i tot, no?
No. Correcte, correcte.
Clar, el cas és que el Twitter, òbviament, podem veure perfectament com l'utilitzem, és a dir, el podem utilitzar des d'un punt de vista absolutament informatiu o el podem utilitzar des d'un punt de vista absolutament persuasiu, apel·lant a les emocions. Tu, Joan, te'n recordaràs que en aquest sentit parlem dels que ens agrada el futbol, i tu i jo som dos d'aquests malalts, parlem de la futbolització de la política. Però és que si parléssim del futbol, si te'n recordes, el Marc Ingla ja va posar sobre la taula un concepte que era absolutament essencial per entendre cap on evolucionava el màrqueting, concretament esportiu, fa uns anys, que era la hiperemoció que envoltava en el futbol, no? Doncs jo, en aquest sentit, crec en aquests moments que estem també en aquesta època hiperemocional de la política.
El que es fa difícil de preveure, no?, si aquesta hiperemocionalització, el que parlava, no?, la política que apela molt més a les emocions que no pas al missatge, pot tenir aturador, és a dir, si es tracta només d'una època o serà difícil canviar aquesta tendència, perquè un cop entres a jugar amb les emocions és molt difícil fer tornar la raó.
Bé, això, Maria, hi ha una frase que diu que allò que ha entrat en un cervell des d'un punt de vista emocional, o en algú des d'un punt de vista emocional, és impossible de treure-ho d'una manera racional. És a dir, aquella creença ja no es pot eliminar de la idiosincràsia d'algú. I això crec que en això, que segurament és una anàlisi que estem tots d'acord, en què està passant això, els instruments per variar-ho o per modificar-ho ens resulten estèrils, és a dir, per més que hi hagi una objectivitat plantejada davant, aquella fe, aquella sensació perdura, no? I realment a mi això és una cosa que em preocupa molt, és a dir, penso que si el present i el futur passa perquè ens movem políticament, estratègicament, per una qüestió de fe, per una qüestió de sensació, per una uh-huh. qüestió d'emoció, tenim un futur una mica lúgubre.
Una mica bastant.
Sí, sí.
I dit això, no estem gaire lluny de veure-ho novament, eh? És a dir, fixem-nos que de cop i volta hi sortia una entrevista a Europa Press de Gabriel Rufián, en el qual ens deia perfectament que s'ha de replantejar l'estratègia d'Esquerra Republicana al Congrés, una estratègia que havia passat pel pragmatisme, i de cop i volta, davant d'aquesta situació en què tenim un empat tècnic per una banda que ens marca el feo entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i per altra banda davant dels aplaçaments sineria de la taula de diàleg, sembla ser que Esquerra Republicana es podria estar replantejant l'estratègia electoral, avançant més cap a novament apel·lar a uns determinats valors emocionals, que no pas anant abraçant novament un pragmatisme que hem vist perfectament que inclús el seu líder, Oriol Junqueras, quan ha sortit de la presó, li ha convingut més presentar-se en les entrevistes de televisió sobre la base d'un discurs emocional que, fixem-nos, que inclús utilitza paraules de l'argot dels presos per tal de buscar aquesta connectivitat que parlàvem ara absolutament emocional amb un determinat col·lectiu, que no apel·lar en el pragmatisme que el vicepresident Aragonès sempre ha fet gala i que segurament alguns li reconeixen. No? Per tant, en aquest sentit, Catalunya i tot el procés ha estat una gran bombolla emocional, que hem de veure com això es pot aterrar en aquesta gestió del mentrestant i, per tant, podem fer volar coloms sobre què hauríem de fer per poder-ho aterrar. Però està clar que fins i tot en les properes eleccions serà el vot emocional el que acabarà de decidir qui s'emporta definitivament el triomf de l'hegemonia entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que és una qüestió que no ens en podrem desempallar gaire fàcilment.
Deixeu-me dir només una cosa, que a mi em sembla que té transcendència el fet que el més perillós de tot això, i a mi em sembla que el més ofensiu, és que apel·lar a les qüestions emocionals tracta la ciutadania d'una manera infantilitza el seu votant. És a dir, si nosaltres, com a responsables polítics, el que fem és apel·lar a les emocions perquè ens funciona, perquè realment això és el que fa doncs, que la gent es motivi d'una manera doncs, menys assenyada, realment hi ha un transfons de tractar la ciutadania com a preescolars, és a dir, t'apel·lo en allò que t'enfada o que et fa content perquè així et motivaràs més i sortiràs a votar allò que jo t'estic t'estic explicant, no? A mi em sembla que el que hauríem de començar a dir-los en aquests polítics que apel·len això és, escolta, tractem-nos com adults, parlem de coses d'adults i plantegem-nos el futur amb un futur que realment podem conviure com adults.
Bueno, de fet, aquest tracteu-nos com adults, no?, també ha estat una de les peticions que s'ha fet al llarg de tota la crisi del Covid, no?, que es demanava a la ciutadania, escolta, expliqueu-nos les coses com cal, perquè som gent amb seny i segurament ho entendrem, que en parlàvem, me'n recordo la setmana passada, de potser aquestes errades en comunicació a l'hora de tractar els ciutadans, potser no amb el nivell d'experiència o d'adults que se'ns pressuposa. Perdoneu-me la frivolitat d'haver començat la tertúlia parlant de TikTok, però crec que no és un tema menor i que el que dèieu, no?, que també canvia molt la manera d'entendre la política, com l'estem vivint ara i com la seguirem vivint els següents mesos. Però és obvi que més enllà del comentari, l'actualitat passa per molts fronts, òbviament pel coronavirus, però sí que és veritat que hi ha hagut com dos fets aquests últims dies que han tornat a posar, crec, sobre la taula un altre d'aquests enèsims debats, no?, que anem tenint, que és la relació, l'estreta relació i els difícils ponts que uneixen justícia i política, no?, allò de la judicialització a la política o la politització de la justícia. Ho dic sobretot també en part perquè divendres, recordareu, el Tribunal Suprem va anul·lar la sentència del cas Bateragune. Arnaldo Otegi i quatre dirigents més de l'Esquerra Versali que havien passat 6 anys a presó arran d'aquella sentència, fa 2 anys el Tribunal d'Estrasburg la va tombar, però el Suprem no es va pronunciar casualment fins passades les eleccions basques. No sé si és una casualitat a aquests tempos, Joan?
Home, pensant en el Tribunal Suprem i en aquest tipus de decisions, una decisió que, com deies bé, el Tribunal d'Estrasburg ja havia pres el 2018 en relació al cas d'Otegi i altres quatre dirigents de l'Esquerra Versali, no sembla una casualitat que esperi 3 setmanes després de les eleccions basques, en les quals Otegi estava inhabilitat, per anul·lar una sentència que permetria, entre d'altres coses, que Otegi no estigués inhabilitat i, per tant, que es pogués presentar com a candidat de l'Esquerra Versali en un moment d'auge de l'Esquerra Versali. Per tant, costa molt creure que això no sigui una decisió molt meditada en els tempos. Ara bé, proves no en tenim cap, per tant, és difícil arribar a una conclusió si no tens els fets que t'hi porten, però els precedents no conviden a pensar en el fet que el Suprem s'hagi aïllat de qualsevol calendari polític. Dit això, hi ha un paral·lelisme, em sembla, molt clar entre el cas Otegi, el cas Bateragune, i el que estem vivint aquests dies també dels presos polítics amb la revisió, la revocació del tercer grau, no? Perquè els líders independentistes des del primer dia s'han fixat en el procediment de trànsit a apel·lació europea que ha viscut el cas Otegi i ells pretenen que al final, l'estadi final, sigui portar la sentència del Tribunal Suprem a Europa, a Estrasburg, perquè pugui ser rectificada com va passar en el cas Otegi. Divendres mateix crec que era Arnaldo Otegi que la seva compareixença deia una frase que a mi em va agradar molt, que era: 10 anys després del que va passar, l'Esquerra Versale és més forta i, en canvi, tots aquells que van ordir aquesta operació d'estat que ell qualificava són més dèbils. I jo crec que en aquesta reflexió Arnaldo Otegi té raó. I si ho comparem i posem el mirall del procés als líders independentistes, tot això pren molt més sentit.
No, i certament, Joan, és a dir, al final, fixa't que quan apel·lem a Europa, sabem perfectament que, per una banda, ens donarà una resolució definitiva del conflicte català, igual que ha passat en part de tot el que ha estat el conflicte basc, però, per altra banda, també apel·lem en un tribunal en el qual arribarà la sentència o la seva actuació arribarà d'aquí uns quants anys, no? Per tant, vol dir que Catalunya possiblement s'haurà d'acostumar a conviure amb aquesta relació entre presó, exili i la política del dia a dia i el mentrestant, i per tant tot això també ens portarà la necessitat permanent, allò que comentàvem abans, d'organitzar o d'orquestrar la política de l'independentisme entre el pragmatisme i l'emoció, és a dir, no podrem apel·lar permanentment a dir, escolta, no, és que si busqueu el vot emocional ens tracteu com uns infantiloides, no, és que possible fins que no hi hagi una sentència definitiva del Tribunal Europeu de Drets Humans, que crec que acabarà passant quelcom similar al que ha passat a Motegi, aquí a l'interior de Catalunya serà molt difícil fer net. A mi, de tot el que ha set l'experiència basca en relació a Catalunya, hi ha dos elements que m'agraden molt. Un és que el que veiem és que al final del conflicte va passar per una revisió i sobretot per una voluntat molt entre bambalines de buscar fonts de diàleg entre sectors en conflicte, i cal recordar la relació entre Jesús Eguiguren i el propi Arnaldo Otegi ja des de l'any 2004, quan van començar les primeres converses. Estem parlant que el procés d'acabar amb el conflicte basc va aproximadament des de l'any 2004 fins a l'any 2011 a la conferència de Yete. I per altra banda, també l'altra qüestió és, i això crec que és molt important també pel que està passant a Catalunya, la necessitat que hi ha i que hi haurà en un futur de construir un relat, i un relat que curiosament no podrà ser hegemònic, per tant cadascú tindrà la seva pròpia visió dels fets, però que serà important per tal de buscar una certa entesa entre col·lectius que han estat enfrontats, en el nostre cas sortosament ideològicament, però en el cas del conflicte basc, a més amb morts pel mig, que haurà de ser un relat que hauria de tenir quelcom compartit, però a la vegada saber reconèixer les diferències d'interpretació, perquè sense això és molt difícil. A mi, ara faig memòria i recordava aquell documental del Fin de ETA que va emetre Euskal Televisa, i recordo que hi havia un passatge que explicava que la primera necessitat que hi va haver entre les parts en conflicte basques va ser la revisió històrica que es va fer en un moment determinat a Ginebra entre Jesús Eguiguren i Josu Ternera. Una revisió històrica del com havíem arribat fins aquí. I possiblement nosaltres, que estem també a Catalunya tan necessitats permanentment de buscar mites i de buscar mites fundacionals i de revisar històricament què ha fet uns i què ha fet els altres, és possible que també en un futur ens hàgim de posar d'acord com a punt de partida inicial, com aquell punt zero, també ens hàgim de posar d'acord sobre un determinat relat. I aquí, permeteu-me la falca, crec que una bona contribució va ser aquella història mundial de Catalunya del Borja de Riqueda fa un parell d'anys, no?
Mm-hmm. Isabel?
Jo penso que hi ha una prèvia amb tot això i que té a veure també amb la que va dir Otegi l'altre divendres, de que el projecte independentista en general en l'estat espanyol es reforça, però que hi ha una prèvia que té a veure també amb el que deia ara en Xavier, no? D'aquesta voluntat de conciliació i aquest punt zero, aquest inici de zero. No? Jo crec que hi ha una qüestió com que si veiem com a Catalunya ha aconseguit molt més independentistes del que mai s'havia aconseguit en el País Basc, i jo crec que aquí també hi ha part del contingut de la frase que va fer el senyor Arnaldo Otegi el divendres, i això s'ha fet sense tirar un sol tret i ni donar un cop de puny. Hi ha una prèvia que jo trobo a faltar, i és que en aquest punt zero de reconciliació el fet de que es reconegués que ETA va ser un gran error, un gravíssim error que encara ara no es reconeix. I hi ha un discurs i hi ha un relat on, doncs sí, les dues parts han patit molt, etcètera, etcètera. Això és veritat, això és mentida. No és una qüestió de que les dues parts han patit molt, que ho donem per suposat, és que ETA va ser un gran error. I a més això demostra que l'independentisme no creix a força de tiros. L'independentisme segurament creix a força d'unes altres realitats, i que crec que aquí hi ha una responsabilitat que encara no han assumit, i en aquí també hi col·loco en el senyor Arnaldo Otegi, com no, des de la meva perspectiva, pot ser d'una altra manera. I no hi trec cap tipus de ni cap valor en el que s'ha fet, però queda molt per fer, em sembla.
A mi em sembla, perdona Maria, que, sí? que el cas Otegi constata, un cop el Suprem s'ha vist obligat a anul·lar la sentència, constata la degradació en la reputació de les més altes institucions de l'Estat. I em sembla, i per això abans ho comentava, que això té un fil d'enllaç, un fil de lligam amb el que hem viscut els últims anys a Catalunya. I el cas Otegi serveix de precedent perquè, per entendre segurament el que podrà passar en els pròxims anys. És veritat que Catalunya haurà de gestionar el mentrestant. Aquesta és una reflexió, per exemple, que ja hem escoltat en les últimes dates de Jordi Sánchez, que serà el nou secretari general del partit de Puigdemont. I aquesta gestió del mentrestant ja s'ha produït al País Basc. És a dir, el País Basc ja va haver de gestionar aquesta realitat en un moment en què l'esquerra Abertzale s'estava reconstruint i feia una aposta ferma per la via de la pau, mentre tenia el seu líder a la presó. Una presó que va durar 6 anys i mig, de la qual Europa en va acabar anul·lant la sentència. Hem de tenir en compte això perquè em sembla que aquesta gestió del mentrestant és possible sense perdre l'objectiu de vista a llarg termini. I aquest mirall que tenim davant ara amb el cas Otegi em sembla que és molt vàlid per entendre el que pot passar en els pròxims anys a Catalunya en relació al procés judicial associat al procés.
Deixeu-me que li traslladi, de fet, totes aquestes preguntes i aquestes qüestions precisament a Arnaldo Otegi, coordinador nacional d'EH Bildu. Bon dia, Egunon, Arnaldo.
Bon dia, Egunon.
Ahora lo comentábamos, 2 años después que Estrasburgo les diera la razón, la justicia española también lo ha hecho, pero no sé si este decalaje de los 2 años llega un poco tarde y si es casualidad que llegue justo después de las elecciones vascas, precisamente, donde usted podría haberse presentado y por culpa de la sentencia estaba inhabilitado y no pudo presentarse.
Bueno, yo creo poco en las casualidades con respecto a las sentencias de la justicia española, ¿no? Yo creo que además la propia sentencia dice que la sentencia de Estrasburgo era título suficiente, desde que aquí no había mucho debate jurídico. Y el debate jurídico en el tribunal comenzó el 1 de julio y la propia sentencia lo que dice es que se ha prolongado hasta este día, es decir, hasta el día de ayer, para elaborar una sentencia que apenas tiene 3-4 folios. Quiere decir que no había aquí que dirimir grandes cuestiones en términos jurídicos, por lo tanto no me parece una casualidad. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que refleja un poco cuál es la naturaleza de la justicia española y cuál es evidentemente la naturaleza política de toda esta operación. Yo ayer lo decía y hoy lo quiero volver a repetir. Aquí había una operación de Estado que tenía varios objetivos. El primero era impedir que desapareciera de la ecuación política de nuestro país la violencia armada de ETA. Lo digo con absoluta claridad. El objetivo era que no desapareciera la violencia armada de ETA en nuestro país en la ecuación política. Y en segundo lugar, lo que se trataba era de eliminar a determinados activos políticos, quitarlos de la circulación, sacarlos de la circulación y, en definitiva, provocar una escisión en la izquierda independentista vasca. No todos esos eran los objetivos del Estado. Ayer, felizmente, lo que pude decir fue que 10 años después no han conseguido absolutamente ninguno de esos objetivos y que además de una victoria jurídica, esto también supone una victoria en términos políticos, ¿no?
Por lo tanto, ¿está satisfecho?
Nosotros ayer dijimos, y yo lo quiero volver a recalcar, nosotros estamos muy satisfechos de lo que hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos desaparecer la lucha armada en la ecuación política vasca. Hemos pagado un precio por ello. Hemos perdido seres queridos, hemos estado dispersados. Bueno, de nosotros se ha dicho una cosa y la contraria, pero nosotros estamos absolutamente satisfechos porque hoy el país está en mejores condiciones, hoy el país está más relajado, más sereno y además ha recuperado condiciones que le permiten hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por lo tanto, sí, todos nosotros y nosotras hemos pagado un precio, pero siempre hemos estado dispuestos a pagar un precio y me parece que la conclusión es buena para el país y es buena para nosotros.
Claro. Usted ayer ha ya anunciado que va a exigir una indemnización al Estado por estos 6 años que ha pasado en prisión. ¿Qué cantidad cree que sería justa? Y no sé si confían que se la darán.
Bueno, me imagino que ahora se iniciará otra batalla jurídica en torno a este tema, ¿no? Pero es bastante evidente que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial en el sentido de que nosotros hemos estado privados de libertad, hemos estado inhabilitados para cargo público, bueno, hemos dejado de percibir nuestros salarios, hemos dejado de percibir y de abonar a la Seguridad Social nuestro IRPF. Es decir, que los daños son muy importantes en términos económicos, pero luego están los daños que se producen a otro nivel, en términos morales, en términos familiares, etcétera, ¿no? Pero no sé si esto se paga con dinero, la verdad. En cualquier caso, bueno, corresponde a nuestros abogados determinar cuál es esa cantidad. Me imagino que esto estará en derecho, aunque en derecho todo es muy discutible, estará arreglado de alguna determinada manera, y no sé exactamente cuándo y cuánto pediremos, pero es evidente que el Estado tiene que, en definitiva, reparar en términos de daño patrimonial lo que a nosotros se nos ha hecho, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que es evidente de lo que ha ocurrido en el Estado español con respecto a la relación, entre comillas, jurídica con los independentistas de nuestro país, ¿no? Junto a conmigo está un compañero que se llama Arcaiz Rodríguez Torres, que ha pasado 10 años en prisión, incluidos estos últimos 6, por 3 causas diferentes en las que en las 3 ha sido absuelto. 10 años de prisión. Bueno, pues esto es lo que demuestra la naturaleza democrática de ese Estado, ¿no? Aquí se ha hecho y se ha deshecho lo que se ha querido, y por lo tanto, bueno, esto es, desde nuestro punto de vista, bueno, hay que sacar una conclusión. Esta es la herencia de la transición democrática española. Es decir, una transición que no, plantea ningún tipo de reversión en las estructuras de Estado que sostuvieron la dictadura y que de la noche a la mañana pasó de ser una dictadura a ser un Estado de Derecho, sin tocar absolutamente a los resortes jurídicos, económicos, militares, económicos que habían sostenido la dictadura, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos contentos y contentas, estamos satisfechos, hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos un país que vive mejor, y en ese sentido, aunque todavía evidentemente hay muchas cosas por resolver, entre otras cosas el tema de los presos, los deportados y los refugiados, ¿no?
Claro, en este sentido no sé si se plantean algún tipo de acción concreta contra los magistrados que los condenaron. Lo digo porque Estrasburgo, cuando tumbó la sentencia a la Audiencia Nacional, lo hizo porque consideraba que no fue un juicio justo.
Bueno, no sé si exactamente en términos jurídicos es posible interpelar o hacer algún tipo de planteamiento a ese respecto. No, esto está a manos de nuestros abogados y ellos determinarán si es posible. Yo creo que no es posible actuar contra los magistrados. Cabe pensar que podría ser así en un tipo de democracia más avanzada, pero no es el caso. En nuestro caso, la sentencia de Estrasburgo nos dio la razón porque consideró que el tribunal no había sido imparcial con respecto concretamente a mi persona, ¿no? Usted tenga en cuenta que hay una cosa también que la quiero poner como dato, ¿no? Creo que soy el único ciudadano europeo al que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón 2 veces. 2 veces. Yo no creo que exista otro ciudadano europeo al que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la razón 2 veces. Por lo tanto, esto demuestra un poco cuál ha sido la actitud que el Estado ha mantenido con respecto a la izquierda independentista vasca y qué tipo de tropelías ha cometido construyendo pruebas falsas, haciendo juicios farsa con tribunales que no son independientes. Bueno, todo esto es un poco lo que ayer denominábamos una operación de Estado, ¿no? En nuestro caso, la operación de Estado fue quitarnos de la circulación, intentar que abriera una escisión en la izquierda independentista y que la izquierda independentista no cambiara de estrategia.
Señor Teguira, ahora lo comentábamos en tiempo de tertulia y también hay voces que lo dicen, que ven ciertos paralelismos entre el proceso que han sufrido los presos independentistas catalanes y que también sus defensas dicen que el caso acabará en Estrasburgo. No sé si usted ve esta similitud y si cree que Estrasburgo también podría acabar dando la razón a los condenados por el proceso.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En el Tribunal de Estrasburgo se interponen muchas denuncias y solo un 1% acaba siendo dirimido en términos jurídicos por el tribunal. Es decir, que es un tribunal muy estricto a la hora de aceptar los recursos y después de, una vez de aceptados, normalmente el porcentaje de votos favorables a quienes interponen los recursos suele ser bastante alto, ¿no? Yo creo que hay muchas similitudes en cierta manera en la medida en que estamos hablando de independentistas y estamos hablando de un tribunal que no es imparcial. Es decir, seguir defendiendo la existencia de un Estado de Derecho en el Estado español y seguir defendiendo que existe una justicia independiente en el Estado español, pues creo que es seguir defendiendo un castillo que no se sostiene. Esto no es cierto. La justicia en el Estado español forma parte de un instrumento político para dirimir cuestiones políticas, y esto yo creo que en el caso de los independentistas catalanes ha quedado también muy acreditado. Bueno, la última de las decisiones de suspender los permisos penitenciarios, el 100.2, el que puedan salir a trabajar, me parece que es, aparte de una venganza mezquina, me parece que es aplicar pues el derecho penal del enemigo, ¿no? Y es, bueno, aplicar una legislación absolutamente de excepción, ¿no? Porque vemos otros casos en los que estas cosas no pasan, ¿no? Y lo hemos comprobado a lo largo de la historia, en las que hay un trato de favor a determinados sectores y un trato absolutamente punitivo y cruel frente a otras, ¿no? Y entonces yo creo que en este caso también estoy seguro que acabará en el Tribunal de Estrasburgo. Sí, como el caso de Alsasua también acabará en el Tribunal de Estrasburgo, y algún día veremos cómo el Tribunal de Estrasburgo pone otra vez, le saca los colores a la justicia española, ¿no?
Más allá de la decisión del Tribunal Supremo, déjenme nada preguntarle por algunos temas de actualidad, sobre todo porque no sé qué le parece que el Lendakari Urkullu asistiera el viernes a la conferencia de presidentes cuando había dicho que no lo haría.
Bueno, me parece un ejemplo más de coherencia de este Lendakari, que desde mi punto de vista no representa los intereses de esta parte del país, ¿no? Me parece que el Partido Socialista le tiene cogida absolutamente la medida al Partido Nacionalista Vasco y me parece, no sé cómo definirlo en términos políticos, sin ser irrespetuoso, ¿no? Me parece puro teatro, me parece que la política al final se está convirtiendo en algo poco sólido, en algo de pose, mucha comunicación política, mucho tuit, mucho regate corto, mucha política infantil, poca profundidad, poca seriedad desde mi punto de vista. Bueno, él lo que dirá es que ha conseguido un magnífico acuerdo de 2.6 en el endeudamiento, cuando la víspera dijeron que el acuerdo obtenido por la también Lehendakari, en este caso de Navarra, era 2.3, les parecía absolutamente insuficientes. Pero bueno, me parece que esto forma parte de esa política que hace que los ciudadanos estén cada vez más alejados de la misma, ¿no? Nosotros siempre nos hemos definido como militantes políticos, creemos que existen principios, creemos que existen alguna cosa que se llama coherencia, pero bueno, esta es la política del PNV, que bueno, es la que también le rinde frutos, ha ganado las elecciones, es verdad que ha bajado 51.000 votos, pero ha ganado las elecciones, y a nosotros no nos representa el Lehendakari en estas cosas, lo tenemos que decir alto y claro, es decir, para nosotros esto forma parte de una política que nosotros no entendemos, es decir, si uno mantiene una posición, primero, hay una cosa que nosotros nunca acabamos de entender. Si el Lehendakari quiere negociar con el gobierno del Estado, lo que tiene que hacer es, bueno, como mínimo llamar a la segunda fuerza de esta parte del país para decidir juntos qué es lo que le vamos a plantear, porque el déficit no lo va a fijar solo él. Nosotros habíamos hecho un acuerdo para derogar la reforma laboral de manera íntegra y en ese acuerdo había un segundo acuerdo que era que la capacidad de endeudamiento de las instituciones autonómicas, forales y municipales se adecuara a la realidad financiera de cada comunidad o de cada institución. Bueno, ese acuerdo ya estaba hecho, pero ahora, bueno, el Lehendakari lo ha hecho de esta manera. Nosotros no compartimos las formas, no compartimos estas políticas de órdagos en público para acabar cediendo. Bueno, nos parece que esto no forma parte de la política que tiene que hacerse para resolver los problemas de la gente, ¿no? Y creo que la gente además no lo entiende. Me parece que al final esto, entre otras cosas, hace que la gente se aleje de este tipo de políticas.
Claro, ustedes quedaron segunda fuerza y mejoraron resultados en estas últimas elecciones en el País Vasco, pero el porcentaje de vascos que apuestan por la independencia parece ser que ha bajado en los últimos años. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, siempre analizo estos datos con una cierta prevención, ¿no? Porque bueno, yo siempre les digo amistosamente a aquellos que defienden la no independencia del país que, bueno, si además todas las encuestas dicen que ellos ganarían, no sé dónde está el problema de realizar una consulta. Yo creo que esto no es así. Otra cosa diferente es que, desde nuestro punto de vista, el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, está haciendo una política de narcotización de la conciencia nacional y de narcotización, digamos, de cualquier tipo de avance en términos soberanistas, ¿no? Pero, claro, cuando uno se hace esa pregunta o le hace la pregunta a la gente, claro, ¿qué es lo que percibe la gente? Lo que percibe la gente es que un proceso independentista conlleva la confrontación con el Estado, y lo ha visto en Cataluña. Entonces, claro, la pregunta que habría que formularse en términos realmente democráticos sería, si hubiese un referéndum pactado y el Estado aceptaría el resultado de ese referéndum y además contaría con el aval de las organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, ¿usted sería favorable o no a la independencia? Esa es la pregunta que hay que hacer. Claro, si la pregunta es usted favorable a un proceso de independencia y eso conlleva la amenaza de dejarte fuera de la Unión Europea, Unión Europea de la que nosotros no somos grandes entusiastas, y además de la represión, y si además te van a meter a la cárcel, y si además te van a pegar cuando vas a votar, pues evidentemente, bueno, esto no anima mucho a la gente a ser independentista, ¿no? Yo creo que el porcentaje independentista en este país crece cada día, de verdad.
Antes de despedirle, una última pregunta, pero hoy Oriol Junqueras, en una entrevista en La Razón, descartaba que Esquerra apoye los presupuestos del gobierno de Sánchez. EH Bildu ha dado apoyos puntuales a este gobierno. No sé si tienen pensada su postura en este tema.
De momento no, pero yo creo que el debate presupuestario es un debate que va más allá del estrictamente presupuestario, ¿no? Nosotros pensamos que en este debate presupuestario próximo lo que se juega es la legislatura de este gobierno de coalición y lo que se juega probablemente es la dirección de la política en el Estado español en los próximos años. Nosotros lo entendemos y lo leemos así. Y en ese sentido creemos que hay dos opciones. Hay una opción que es hacer el debate presupuestario y alcanzar el acuerdo con el bloque que hizo posible este gobierno, es decir, con el bloque de la investidura, y hay una segunda opción que no es tal, que es romper el bloque de la investidura y tratar de hacerlo con Ciudadanos y el PNV. Bien, pero esta es la decisión que tiene que adoptar el PSOE y Podemos. Nosotros en el debate de investidura le dijimos claramente tres cosas. Nosotros aceptamos que existe un gobierno con un partido a la izquierda, entre comillas, del PSOE, después de la Segunda República, y esto hay que analizarlo con detenimiento y con seriedad, pero no vale solo la estética. Lo que vale también es decir si ese gobierno va a caminar en la dirección que nosotros consideramos que tiene que caminar en tres grandes ámbitos. Uno, resolución democrática de la cuestión territorial, resolución democrática de los derechos sociales, es decir, amparo y escudo social para todas las gentes, las capas populares y trabajadores en nuestra España. Y tercero, política penitenciaria, no aplicando el derecho del enemigo, sino aplicando la política penitenciaria ordinaria para el conjunto de los presos políticos vascos, catalanes, etcétera. Si quiere caminar en esa dirección, nos encontraremos. Si quiere caminar en una dirección contraria y para nosotros incluir a Ciudadanos en términos sociales, en términos de vertebración territorial, en términos de política penitenciaria, es caminar en otra dirección, pues no nos encontraremos. Esta es nuestra posición.
Pero si mira para dónde tiene que mirar, sí que les encontrarán.
Evidentemente, nosotros no tenemos ningún interés en que la derecha extrema llegue al gobierno del Estado. Es decir, esto lo decimos con absoluta claridad. Es más, es que cada vez que hemos podido hemos tomado decisiones para impedirlo. Y hemos incluso dado alcaldías en nuestro país, en una parte de nuestro país, en este caso los tres territorios, al PNV frente al PP. Esta es el santo y seña de Euskal Herria Bildu, entre otras cosas, es una posición antiautoritaria, antifascista, denomínese como se quiera, ¿no? Pero claro, no solo vale decir, oye, que la alternativa es peor y me tienes que sostener. No, esto tampoco puede funcionar mucho tiempo. Lo que hay que hacer es ser valientes, ser honestos, decirle a la gente cuál es tu proyecto. El proyecto no solo puede ser sostenerte en un gobierno. ¿En qué dirección quiere caminar este gobierno? En materia social, en materia de vertebración territorial, en materia penitenciaria. En función de esto, nosotros estaremos ahí. Creo que hemos demostrado responsabilidad suficiente durante todo este tiempo para que la gente entienda que estemos ahí. Pero nosotros lo que decimos es que depende qué camino quieras hacer, pues la política al final, y no quiero infantilizar el argumento, pero es bastante fácil, es qué quieres hacer. Y en función de qué quieres hacer, tienes que elegir los compañeros para hacerlo. Si tú quieres caminar en la democratización del modelo territorial del Estado, aceptando que hay naciones con derecho a decidir, pues tienes que buscar unos aliados. Si quieres defender la unidad de España y negar el derecho a decidir, pues tienes que elegir otros. Si quieres que el impuesto de sociedades baje, pues tienes que elegir a unos. Y si quieres una política penitenciaria de excepción, como la que se ha aplicado históricamente contra los presos vascos y ahora contra los presos catalanes, pues tienes que elegir aliados. Y esos aliados son Ciudadanos y no son ni Esquerra, ni Bildu, ni la gente del bloque probablemente, ni la gente de izquierda. Así, me parece que hay que ser lo suficientemente honestos como para explicar a la gente que esto es muy sencillo. ¿Tú qué quieres hacer? En función de qué quieres hacer, tienes que elegir compañía. Lo que no se puede es estar permanentemente en una especie de promiscuidad, entre comillas, en términos de alianza, porque eso lo que significa es solo una cosa, y esto no solo pasa en el Estado, pasa también con el PNV. Eso significa que tu único proyecto es seguir en el gobierno, punto. Pero ¿cuál es el proyecto estratégico? ¿Cuál es el proyecto que ofreces al país? Pues esto es lo que a mí me preocupa, ¿no?
La política es fácil, ojalá lo fuera un poquito más, le diría yo a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu. Muchas gracias hoy por estar aquí en el Vía Lliura.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco, agur.
Es que ricasco, agur.